nueva hora comienza en Dimensión FM 94.7.
Un, dos, un, dos, tres, y...
Estás escuchando Radio Gas.
Bueno, y aquí estamos los radionautas ya transitando la segunda hora de nuestro programa y como siempre navegando por la historia y el tiempo. Y ahora nos los invitamos a recorrer nuestra provincia de Córdoba. Hasta fines de los 80 las radios de Córdoba no pasaban cuarteto. Pasaban música urbana y ponían al aire las últimas novedades de las discográficas comerciales. El dial estaba a tono con lo que marcaba la normativa de radiodifusión vigente, que entendía ese servicio expresamente vinculado a fines comerciales. Para romper con la monotonía reinante y en línea con algunos emprendimientos de organizaciones sociales, estudiantiles y de periodistas y otros sectores que entendían que el regreso de la democracia debía reflejarse también en la comunicación, una mutual local decidió que era hora de que los sectores populares también tuvieran su espacio en el éter. Fue así como la Asociación Mutual Carlos Mujica, que venía trabajando en la formación y el fortalecimiento comunitario en villas y barrios carenciados de la ciudad de Córdoba, creó en 1989 la radio comunitaria La Ranchada, para que las voces que la normativa no habilitaba ni los medios difundían salieran por fin al aire. Y a través de una red de corresponsales barriales que generaban la información en sus propios lugares de pertenencias, los temas sociales, laborales y hasta los gustos musicales de los sectores populares encontraron un espacio en la programación de la FM 103.7 La Ranchada. Pero la experiencia de La Ranchada no solo permitió que la música popular cordobesa sonara en la radio, además y principalmente, sentó un importante precedente de impacto nacional e internacional para la normalización de numerosas radios de todo el país. Desde la sanción del decreto ley 22.285, rector de la radiodifusión en la Argentina, que se implementó en la dictadura militar, las organizaciones sin fines de lucro estaban legalmente impedidas para ser titulares de medios de comunicación. Resultaba inadmisible que años después del retorno de la democracia continuara esta ley vigente. Así fue como La Ranchada tuvo que conformarse con funcionar con un permiso precario, provisorio, otorgado por el CONFER, mientras iniciaba una continua pelea legal para conseguir una licencia. Y fue en el año 2003 que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el artículo 45 de la Ley de la Dictadura, abriendo el camino para que la mutual Carlos Mujica y su radio La Ranchada dejen de ser discriminadas. Hasta aquí la experiencia de La Ranchada, esta radio comunitaria que demuestra que difundir contenidos masivos no significa reproducir lo que se hace en la ciudad de Buenos Aires, y que nadie conoce mejor que una emisora local las prácticas, intereses, sueños y realidades de nuestros vecinos.
Muy pobre, cerquita del salitral, trapito en la recumbrada, que era la luz principal. Se hablaba de tiempos idos, trabajo, lucha y dolor. Algunas cosas cambiaron, pero eso nunca cambió. Nombrando la chacarera, una ancianita se hirió diciendo para ese tiempo nadie bailó como yo. Linda moza dijo un viejo, con ella hubiera pasado, aunque será como niña, hasta aquí pura contao. Acercó y hasta el portal arrollado de plata se iluminó. Me gusta mujer negrita, la mujer blanca también, de jovencito y estilo gustoso para el querer. Yo no creo que han pasado, todavía hay quien canta con puestos improvisados. Y así pasamos la noche, hace tiempo añorando, livianos entre carreras, mi vida negra engordando.
Y escuchábamos la chaquipura en la voz de la cordobesa Mary Murúa. Y en este caso nuestra agenda popular nos señala que el 23 de septiembre de 1850 muere el patriota del Río de la Plata, José Gervasio Artigas. Con los uruguayos no solo nos une el espanto de la dictadura, sino el amor hacia uno de los más grandes caudillos de estas nuestras tierras, que fue José Gervasio Artigas. Artigas peleó contra portugueses, que eran financiados por Gran Bretaña, contra porteños orgullosos, centralistas, iluminados, y también contra lugartenientes que lo traicionaron. Artigas impulsó la reforma agraria, repartió tierras a los pobres, hizo política con el pueblo y con las ideas, pero nunca con las ideas y sin el pueblo, como los cultos de Buenos Aires. En Artigas encontramos la ideología y está también el pueblo. Conocido como el protector de los pueblos libres, fue él el que implementó la primera reforma agraria de nuestra América bonita, bajo el lema: los más infelices serán los más privilegiados.
Thank you.
Escuchábamos el violín de Becho en la voz de Nacha Roldán, esta cantante nacida en Formosa y criada en Corrientes, influida sin duda alguna por las melodías de esa geografía. Nacha Roldán siempre pensó que su lanzamiento profesional estaría vinculado a lo litoraleño, pero los avatares de la vida la llevaron por otros caminos. Resulta que en los años 60 fue contratada por el sello, Emi Odeón, que entonces tenía como artista estrella a Ramona Galarza. Así que era muy difícil aparecer haciendo una onda parecida a la de ella. Estaba obligada a cambiar su repertorio y fue entonces que conoció a Alfredo Zitarrosa, que estaba grabando en Buenos Aires, pero sin posibilidad de cantar porque estaba perseguido y censurado por razones políticas por la dictadura militar que se había instalado en Uruguay. Y fue así que adoptó su repertorio y se convirtió, por imperio de la situación, en una de las grandes difusoras de la música del gran artista uruguayo. Nacha Roldán cuenta que Zitarrosa iba a sus recitales en donde ella cantaba sus canciones, pero no podía ni nombrarlo por razones de seguridad. Y en este bloque queremos recordar además que desde el año 1953, siendo presidente Juan Domingo Perón, nunca más tuvimos una ley aprobada legalmente, ya que la actual ley salió por decreto de Videla y la Junta Militar, ley que luego fue refrendada por Menem con su reforma en beneficio de las empresas privadas. Es por esto que una de las mayores deudas de la democracia es esta ley de servicios de comunicación audiovisual. Quienes se oponen a esta ley y pretenden dilatarla en el tiempo son los mismos que desde 1953 siguen enriqueciéndose con la concentración económica y cultural respaldados por los medios de comunicación monopólicos y sus voceros. Y ahora los invitamos a escuchar otras voces, y en este caso voces de nuestro barrio, voces de algunas de las integrantes de las cooperativas que trabajan en el mantenimiento de la limpieza de nuestro barrio.
Bueno, somos de la cooperativa del barrio de Noriones. Hola, me llamo Darling, soy de la cooperativa. Quería pedirle a los vecinos que nos ayuden y que tiren la basura después de las 21 horas. Así mantenemos limpio nuestro barrio por nuestros hijos. Que los tachos verdes que están en las paradas del colectivo son para tirar papelitos, papeles de cigarrillo y no para tirar bolsas de basura. Sacamos muchas basuras, agujas, cosas que nosotros no tenemos guante como para sacar esas cosas. Y si nos ayudan los vecinos, vamos a seguir adelante.
Hola, soy Miriam Gauna de la cooperativa. Estamos trabajando acá en Eva Perón, del barrio de Noriones. Y no sé, le queríamos pedir a la gente que saque la basura después de las 9. Así se mantiene el barrio más lindo, más vistoso. Saludos para todos los que me conocen.
Yeah. perro.
Que está formado por argentinos, venezolanos, colombianos, brasileños, catalanes. Estos músicos hacen música, obviamente, como todo músico, con influencias latinas diversas, y desde 1997 vienen haciendo lo que ellos llaman el sonido del puerto de Barcelona. Y ahora en este bloque queríamos hacerle una recomendación literaria a todos los radionautas que están escuchando, y Pancho, en este caso, nos va a estar hablando de El Eternauta, ¿no, Pancho? Que lo estás leyendo.
Sí.
Y más o menos, ¿sabés de, nos podés contar de qué se trata, como para que la gente se interese y pueda ir y leerlo?
Un día cuenta del primero, en la primera parte, que estaba un señor durmiendo, ¿no? Que estaba en una silla, sentado en un sillón,
sí.
Que estaba las luces apagadas,
sí,
y se movía la silla,
ajá,
y no sabía qué era hasta que era el Eternauta. Le contó la historia, y la historia que nos acordamos de la parte de la nieve,
claro,
que cuando salió un se morían con esa nieve porque era venenosa.
Claro, porque el Eternauta se materializa y le cuenta al autor del Eternauta la historia de aquella invasión de seres extranjeros o extraterrestres, si queremos llamarlos, que invaden el planeta Tierra, y comienza esta invasión con una nevada mortal que a cualquier ser humano que tocaba lo mataba. ¿Y qué pasa después?
Con el rayo lo mataban a... mataron a todos los tanques, le robaron el tanque, le robaron los rayos, los hombres,
sí.
Y me parece que no vimos si tenía, si tenían los cascarudos la máquina para hacer el la nieve.
Ah, no se sabe, claro, todavía no se sabe, porque La verdad, estuvimos hablando de Westergel, el autor, y Solano, quien dibujó el Eternauta, y nos cuentan esta historia de la invasión, y es en formato de historieta, y lo interesante de esto es que recorre lugares conocidos para todos, ¿no? Los hombres se agrupan en esta lucha colectiva contra los extraterrestres, y luchan en lugares como cuáles, Pancho.
Y yo con mi mamá en el cuento pasé por el lugar que pasaban por las escuelas donde trabajaba Tuta.
Claro, que es la escuela del Rayo, que está enfrente o al lado de la Escuela de Mecánica de la Armada y donde se desarrolla una de las batallas que cuenta esta historieta. ¿Y también en dónde? ¿En la cancha de qué? ¿De qué club?
De River.
En la cancha de River también, gran batalla que se da ahí, enfrentándose a estos cascarudos que por ahora son los que aparecen como el enemigo, pero que no sabemos si no hay otros, ¿no?
Sí, porque encima ahora ya entendieron los buenos, que los que le estaban matando a los demás para conseguir comida, que sí, si se juntaban todos para meter los cascarudos, es más bueno porque también consiguen comida.
Claro, es mejor juntarse y pelear por algo todos juntos, ¿no?, que matarse entre todos.
Sí, porque si no, los matan los cascarudos.
Sí, claro.
Porque se joden los dos. Dos, el que lo mata y el otro, y el que se murió.
Así es, así que bueno, los invitamos a que puedan leer esta historia, que se puedan sumergir en este mundo. Hasta ahora llegamos a los cascarudos, vamos a ver si sábado a sábado podemos adelantar un poco más en la historia y ver cómo termina el Eternauta.
Ya no digas nada, que de esto ya estoy harto. Es otro lado que quiero pasar. Nadie me saca esta vena. Vos sabés cuál es tu felicidad. La mía es llegar a la sala donde esperamos arrastrar las caderas. La carretera del tiempo no va a quemar. Esta es semilla de maraca pa' que suene. Esta de maíz que va a sonar. Quítale la pena a tu vida pa' que suene. Quítasela, que vivirás. ¿Quién me quita la esperanza? Si este mundo me lleva, ¿quién me quita la venganza? Si este mundo me deja, somos todos prisioneros de Dolor Sin Frontera. Somos todos prisioneros de Dolor Sin Frontera. ¿Quién me quita la esperanza? Si este mundo me lleva, ¿quién me quita la venganza? Si este mundo me deja, somos todos prisioneros. Please.
y ahora nos venimos al barrio y bueno, para promocionar las actividades que se realizan en el Centro de Educación Física de aquí del barrio Don Orione. Así que los invitamos a escuchar a nuestros vecinos.
Comienza patina artístico en el CES, siendo solventado por la cooperadora nuevamente. La actividad tiene muchas nenas, hacemos un show de patín muy importante, que esto fue en el año 95. Después la actividad, como no podía competir, tuvimos que irnos a otro club. Estuvo un tiempito sin patín el CES, en ese tiempo entonces las mamás empezaron a buscar firmas porque querían que haya patín nuevamente en el CES. Da la posibilidad que yo, cuando me recibo de profesora de educación física, voy a un acto público, tomo las horas como profesora titular del CES. Eso fue en el año 2003. Ahí empiezo nuevamente patín, haciendo nuevamente los shows todos los años de fin de año, los mismos días y los mismos horarios. Así que bueno, y ahora vemos esto que está lleno de chicas. El año pasado no fue mi año porque me dediqué a ser madre, así que mi hijo, pobre hijo, me sacó de los patines. Y este creo que va a ser el último año de patín que estoy yo, así que vamos a ver. Por ahora... Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es... ¿Cómo te llamas?
Diana.
¿Y cuántos años tenés?
7.
¿Y te gusta venir al patín?
Sí.
Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de patín?
Patinar.
¡Ah, qué lindo! ¿Llamamos a otra amiga para que conteste?
Yo me llamo Milagros, tengo 10 años y me gusta patín porque es lindo y es cerca de mi casa. A Camila.
¿Cuántos años tenés, Camila?
7.
¿Y por qué te gusta venir a patín?
Porque sí.
¿Porque sí?
Sí.
¿Te queda cerca de tu casa? ¿Te gusta el grupo de amigas? ¿Te reí con la profesora?
Me río con la profesora.
¡Ah! Mi nombre es Dosel, yo vengo a patín desde el 95, así que hace rato que estoy con Paula. Y bueno, está bueno venir a patín, es un deporte completo, lindo, donde se hacen muchas amigas nuevas. Se puede hacer un grupo distinto, además del colegio, del barrio. Es un lugar que queda cómodo, más que nada para la gente de acá, del barrio de Norione, de Claypole. Y es un lugar donde también se conocen las madres. Las madres se empiezan a llevar bien por medio de las chicas, cuando vienen a vernos. Y bueno, Paula también hace posible un poco todo eso, ¿no? Hasta ahora, está desde el 93, antes de ser profesora fue alumna acá. Así que las madres ya la tiene bastante conocida, Paula.
Mi nombre es Andrea, yo conozco a Paula hace como 4 años que traje a mi hija a patín. Dentro de todo somos un grupo lindo de nenas, los shows que hace está buenísimo. Y mi hija está contenta, lo importante es que mi hija se sienta tranquila. Y Paula es una gran persona.
En el año 93 comienza patín artístico en el CES, siendo solventado por la cooperadora nuevamente. La actividad tiene muchas nenas, hacemos un show de patín muy importante, que eso fue en el año 95. Después la actividad, como no podía competir, tuvimos que irnos a otro club. Estuvo un tiempito sin patín el CES. En ese tiempo entonces las mamás empezaron a buscar firmas porque querían que haya patín nuevamente en el CES. Da la posibilidad que yo, cuando me recibo de profesora de educación física, voy a un acto público, tomo las horas como profesora titular del CES. Eso fue en el año 2003. Ahí empiezo nuevamente patín, haciendo nuevamente los shows todos los años de fin de año, los mismos días y los mismos horarios. Así que bueno, y ahora vemos esto que está lleno de chicas. El año pasado no fue mi año.
En el centro de la plaza, la hora de los valientes, la Córdoba y la corriente se tentaban por el honor. Cuchillo, cadena y faca, patada, puño y cabeza. No es un cuento de los 20, ya existía el rock and roll.
Muy bien, y continuamos aquí en Radionautas, navegando por la historia del tren, del tiempo, y transmitiendo desde aquí, desde el estudio FM Dimensión 94.7, ubicado aquí en el barrio Don Orione. Y ahora íbamos a hacer algunas reflexiones o conocer algunos datos del grupo Clarín, ferviente opositor a la nueva ley de medios de comunicación audiovisual. Es importante remarcar que el grupo Clarín controla todas esas asociaciones empresarias ligadas a los medios de comunicación en un gesto de liderazgo y autoritarismo corporativo. Por ejemplo, controla a ADEPA, que es la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina, que agrupa a los diarios de papel. También controla ATA, la Asociación de Teledifusoras Argentinas, que agrupa a todos los canales de TV de aire, como por ejemplo Canal 13. Controla ATVC, que es la Asociación de Televisión por Cable. Recordemos que el grupo Clarín formó Multicanal y hace poco compró Cablevisión en todo el país. Y también es quien controla ARPA, que es la Asociación de Radios Privadas de Argentina. El grupo Clarín ha avanzado sobre las empresas productoras de papel para imprimir diarios, que se agrupan en la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, y las que reúnen a los operadores y prestadores de conectividad en Internet. Es decir, que manejan la institucionalidad empresaria de toda la corporación mediática. De Papel Prensa hay que averiguar el ayer y el hoy. Gabriel Mariotto, el actual director del CONFER, interventor del Comité Federal de Radiodifusión, ha declarado: yo creo que el Estado debe revisar el tema de Papel Prensa y su origen, ya que arranca con la NUCE y se instala luego con la dictadura militar de Videla. El Estado tiene una porción minoritaria de Papel Prensa, y la pluralidad de voces, la diversidad de expresión, debe contar con una política relacionada también con la producción de papel, ya que los diarios pequeños del interior la están pasando muy mal. El Estado, cree Mariotto, y apoyamos fervientemente, debería tener el 51% de las acciones de Papel Prensa para que todos los diarios de cualquier lugar, diarios zonales, barriales y de todo nuestro país, tengan acceso al papel para difundir sus ideas.
Bendición para mis ojos nuevamente. El sol está naciendo otra vez, pero hoy parece no ser suficiente. Oh, yeah. Cualquier cosa puede suceder. ¡Ves! Hombres llenos de vanidad, viendo de arriba sin piedad. No les importa nuestra vida. Ya por eso que nos vamos a callar. So much trouble in the world. Ay, mami, llévate tanto dolor. Solo tienes que dar un poco, dar un poco, dar un poco más. Dar un poco, una y otra vez. Dar un poco, dar un poco, dar un poco más. Una y otra vez. Ay, tú crees en la solución. Uy, date cuenta, es otra ilusión. Ey, ey. Así que antes de hacer dinero con ella, piénsalo. No juegues con la desesperación. Te equipas tu mierda, ya no hay comprador. Debemos ser guerreros. De la calle con palabras. ¡Qué va, mi brother! Somos la gente que lucha y no se cansa. ¡Oh! Ahora eso es una bomba de tiempo.
Bueno, y en el bloque anterior hablábamos sobre el grupo Clarín, este grupo monopólico que sin duda alguna se opone a esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de la democracia. Y les comentábamos al principio que habíamos recibido un comunicado del Movimiento Nacional Campesino Indígena con su título Una ley para que florezcan las voces de todas las voces. Y ellos dicen, acá estamos, luchando para que los medios de comunicación comunitarios dejen de ser ilegales y que los miles y miles de trabajadoras y trabajadores que cada día invierten su esfuerzo en la democratización de las palabras y las ideas puedan ser reconocidos como trabajadores con sus derechos y obligaciones. Acá estamos, compañeras, compañeros, gritando con la fuerza de nuestra cultura que no queremos que los medios de comunicación sigan siendo tribunas para que el poder nos adoctrine con su industria cultural. Porque no queremos que nuestros niños sigan creciendo con los modelos que los medios nos venden, con falsas ideas de progreso y de educación. Un modelo que promete éxito individual en función de niveles de consumo que nada tienen que ver con nuestras culturas. Queremos que los medios de comunicación nos sirvan para educarnos, como es el caso del canal Encuentro, que hace algunos años parecía una utopía y hoy es una creativa realidad. Acá estamos nosotras, acá estamos nosotros, alzando nuestra voz del Movimiento Nacional Campesino Indígena, representando comunidades de Santiago del Estero, de Jujuy, Salta, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, Neuquén y Santa Fe, para decir que es deber de nuestros representantes aprobar esta ley que ha sido promovida por muchas voces, que ha sido discutida en 50 foros en todo el país, que ha sido una reivindicación desde hace muchos, muchos años por miles y miles de argentinas, de argentinos que queremos un país con trabajo, con salud, con justicia y con la alegría de una vida digna. Ya estamos llegando casi al final de nuestro programa y bueno, hoy tenemos varios radionautas rondando aquí en nuestros estudios y aquí han llegado otros radionautas. Uno de ellos no vive aquí en el barrio, vive un poco afuera, que no hace falta, que no solamente utiliza el colectivo, o el tren para llegar al barrio, sino también otros medios de transporte, ¿no es así, Marcelo?
Sí, muy buenas tardes o días. He venido en teletransportador desde Galleguilandia.
Ah, sí. Bueno, Marcelo es un compañero de Abriendo Caminos, así lo tomamos nosotros. Es un compañero que, bueno, está en este momento adoptado en Barcelona, ¿puede ser, Marcelo?
Sí, estoy adoptado entre Barcelona y Buenos Aires ahora. ¿Se me escucha bien? Me acerco bastante, sí, todo bien. Y sí, sin más. Y como no queda mucho tiempo, hago así un par de frasecitos de cosas que me habéis pedido en off comentar. Yo os decía que a ver si algún día podíamos preparar algún pequeño programa sobre, en general, sobre el tema de las políticas de comunicación de los grandes emporios de comunicación españoles, fundamentalmente en América Latina, y cómo eso configura de una manera muy determinante el reflejo que las realidades políticas latinoamericanas, sobre todo los procesos políticos que están teniendo lugar hoy en muchos países de América Latina, el reflejo que eso tiene en los medios de comunicación españoles en concreto. Porque es un asunto bastante curioso, por ejemplo, comentar cómo, no sé, algunas políticas de cambio estructural que tienen lugar en países como fundamentalmente Venezuela o Bolivia son reflejadas en los medios de comunicación españoles, o por ejemplo cómo se está publicitando también la prensa española la nueva ley de medios, que parece que es una pelea que por fin se puede ganar acá, afortunadamente. Y cómo curiosamente son procesos que allá se reflejan de una manera, como es habitual en los medios de comunicación, con una reducción estricta del contenido, pero que además no puede afilar cómo esa presencia pública de esas noticias en España se da de acuerdo con los propios intereses también políticos y económicos de los medios de comunicación españoles en América Latina, que son muchos los intereses además.
Exacto, sí, y uno de los grupos españoles que ha desembarcado en nuestra América Latina es el grupo Prisa, ¿no? Sí. Que está teniendo mucha influencia, está ejerciendo mucha presión, como bien decías vos, en distintos países de nuestra América bonita, como en el caso de Venezuela y de Bolivia, y donde aquí también actúa el grupo Prisa. ¿Cómo nace el grupo Prisa?
Sí, es una historia curiosa de contar con cierto detalle, ¿no? Sin caer en las anécdotas. El grupo Prisa, en realidad, la verdadera peligrosidad, diciéndolo así de una manera muy brusca, ¿no? El grupo Prisa reside en el hecho de que es el medio de comunicación fundamental del grupo Prisa, el buque insignia del grupo de comunicación, que es el diario El País. Su verdadero peligro, digamos, reside en el hecho de que es un medio de comunicación con una legitimidad progresista muy fuerte, en el sentido de que, por diferencia, El País se diferencia del resto de los diarios españoles en dos sentidos. Se diferencia de los medios de los diarios que tradicionalmente han estado ligados a las oligarquías y que tuvieron una continuidad y por lo tanto son los diarios fuertes por su vinculación al franquismo entre los años 40 y los años 70, caso el diario ABC, por ejemplo, La Vanguardia en Cataluña y otros, pero también se diferencia de los diarios de nuevo cuño, es decir, de los diarios que han aparecido en los años ya tardíos del proceso democrático. Es decir, El País es el único diario que queda todavía importante del periodo de democratización, del inicio de la transición democrática en España a partir del 75, cuando muere el dictador, cuando muere Francisco Franco. Entonces El País sigue teniendo todavía una presencia pública muy fuerte, ligada precisamente a esa tradición. Son los grandes depositarios en los medios de comunicación, digamos, de la legitimidad del proceso de democratización en España. Y eso es lo que hace bastante peligroso que pongan en circulación opiniones, por ejemplo, no solamente ya contrarias, sino, como allá los compañeros solemos decir, literalmente desestabilizadoras hacia los procesos latinoamericanos. Porque El País tiene literalmente una política, digamos, encubiertamente pro-golpista hacia las realidades latinoamericanas, no golpista en el sentido tradicional de que los milicos vuelvan a tomar el poder, son suficientemente progres como para no defender eso, pero sí que indiscutiblemente cuando hay situaciones como la que ahora ha sucedido en Honduras, hacen eso que, por ejemplo, es muy tradicional en los jueces conservadores cuando uno lo viola. No está mal que la hayan violado, pero fíjate cómo iba vestida por la calle, ¿no? Exactamente igual ha sucedido con el caso de Zelaya, ¿no? Está mal que lleguen unos tipos y le quiten el poder, pero es que el tipo iba provocando, no se pueden hacer esas cosas.
Sí, mira, acá teníamos algunos datos que buscamos acerca del grupo Prisa y su influencia en América Latina, y por ejemplo en Bolivia el periodista Pascual Serrano advirtió que el periódico La Razón, filial del grupo español Prisa, está al servicio de un proyecto político que quiere derrocar al presidente de Bolivia, Evo Morales. En otra intentona destituyente durante el locavo agrario contra el gobierno argentino, el que se realizó hace algunos meses y que continúa con la presión de la oligarquía hacia el gobierno, también jugaron un papel muy activo de presión en favor de la oligarquía argentina. Así que evidentemente el grupo PRISA está ejerciendo presión junto con otros grupos hacia los gobiernos populares, ¿no?
Totalmente. Tú tienes que tener en cuenta que el grupo PRISA ahora mismo, el país en concreto, está ligado al antiguo grupo de poder, al Partido Socialista en España. Es decir, el grupo de poder que se formó en torno a los gobiernos de Felipe González entre principios de los años 80 y hasta los años 90. Es decir, incluso hoy el país hace política parcialmente en contra del gobierno de Zapatero, que representa un nuevo grupo de poder dentro del Partido Socialista. Y tienes que tener en cuenta que el Partido Socialista, la antigua guardia, digamos, del Partido Socialista, nucleada en torno al expresidente Felipe González, fue justamente el puente de introducción del nuevo empresariado que creció en los años 80, vinculado, por supuesto, como siempre, a las viejas oligarquías, pero también ahora muy estrechamente ligado a los nuevos grupos de poder alrededor de la socialdemocracia en los años 80, los años 90, siendo el grupo socialista al que, como el menemismo acá, fue el que implantó las políticas neoliberales en España. Esa antigua cúpula del Partido Socialista y específicamente Felipe González, él personalmente, fueron el puente de introducción de muchos intereses empresariales españoles de nuevo cuño en América Latina. Entonces, lo que los nuevos gobiernos latinoamericanos, desde Bolivia, Venezuela, pasando, por ejemplo, por otros casos como parcialmente el gobierno argentino y otros, están haciendo es revocar precisamente la influencia fuerte que esos grupos empresariales tenían en las políticas locales, en alianza con las oligarquías locales y con los grupos políticos que en ese momento estaban en el mando. Pero son justamente los grupos políticos que estaban en el mando en los años 80 en América Latina los que han sido derrocados por los nuevos procesos populares. Entonces es normal que un grupo como PRISA no solamente defienda sus propios intereses como grupo de comunicación, sino que está defendiendo intereses más amplios que tiene que ver con el intento de pervivencia de un modelo todavía económico, comunicativo, que de alguna manera quiere restituir las antiguas estructuras de poder, porque eso es lo que defiende los intereses amplios del empresariado en América Latina. Algo que no hay que explicar mucho en Argentina, cuando se sabe que una parte importante de la venta del Estado argentino durante el menemismo se produjo a grupos empresariales españoles.
Exactamente. Bueno, tomamos un respiro con un poco de música, ¿te parece, Martín?
Sí, vamos a bailar un poquito, ¿no? No sea todo tan triste.
Vamos.
Coqueta, muy hermosa, pero saca tu cuerpo de mi cabeza y acataca parte de mi cerebro que sobrecalienta y me mata. La idea de pensar que por ahí tú andes suelta, pero cuelga, ya te suaves que ahora te darás de cuenta que tu genio más que gratuito te hace pensar y luego pide a gritos compasión. Y en el coro de la acción, relajamiento, que te encanta jugar en todos esos buenos momentos. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, llena me hace girar a mí. Dama, araña como una gata, dama, eres mi labio una llaga. Tienes una forma seductora de moverte frente a mí, llena me hace girar a mí. Dama, araña como una gata, dama, eres mi labio una llaga. Yo sé que buscas, baby, porque te enfadas en mí. Si yo te quiero, te adoro, me tienes loco, lady. Tú pasas
mama, orgullo, mala fama. Mira, ama, si tienes ganas y te decides, llamas. Tu princesa hermosa de la sola rosa, tu preciosa eres la semilla. Tus ojos son la octava maravilla que en este mundo se ha logrado. Tu cuerpo perfecto como Da Vinci ha pintado la Mona Lisa y en tu risa que ha marcado el sufrimiento de este tonto pobre hombre enamorado. Ya que has llegado en esta masa, estás en tu casa, tuyo junto solo para manos en la pasa. Tienes una rosa de tu cora de mujer.
Bueno, escuchando al grupo Orillaz, el grupo cubano, nos vamos despidiendo ya hasta el próximo sábado, pero bueno, en el hoy hemos navegado como todos los sábados por la historia y el tiempo, hemos compartido voces diversas y hemos disfrutado de la compañía de los radionautas que viviendo fuera del barrio, como en el caso de Marcelo, nos visitan desde y de esta manera vamos construyendo estos puentes culturales. También está Verónica, no nos queremos olvidar de ella. Así que bueno, Marcelo, te agradecemos mucho los aportes que nos has brindado.
Vosotros por el trabajo del programa y el resto del trabajo de Abriendo Caminos, que es un trabajo admirable, tengo que decir.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, y también hemos escuchado hoy mucha música de distintos lugares, canciones con vocación planetaria y que abren caminos esperanzadores. Les enviamos un saludo desde Don Oriona y hasta el sábado próximo, cuando nos reencontremos a las 10 de la mañana aquí en FM 94.7 Dimensión, la radio de Don Oriona. Bueno, Florencia, un nuevo saludo a la sobrina de Flor, que se llama Eva Luna. Eva, un gran nombre, con una fuerza histórica muy importante para nosotros. Bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Este es nuestro punto de encuentro.